Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Forma digital. Ok, y Y una de las primeras cosas que queremos hacer es que queremos situar más o menos dónde estamos. Si tienen el libro, estaríamos en la página 271 y se va a ver de esta manera. Okay, a ver, vamos a ver dónde estamos. Ahí está, 271. Eso sería el inicio, sería después de esta fotografía y estaríamos aquí. Porque lo que vamos a estar viendo realmente es números. El nombre de números viene de el latín numeri, lo cual se traduce del griego de la Septuaginta, que es aditmonim. Y así fue como se le llamó. Aunque realmente en el hebreo los judíos no le llamaban números, porque no era apropiado llamar números, lo correcto que le llaman es Bamidbar. Y Bamidbar simplemente lo que es como ensenada, ¿no? Tiene que ver con una explanada, tiene que ver con la arena, es realmente en el desierto. El libro correctamente se llama En el desierto, porque si ustedes recuerdan en las últimas lecciones que hemos visto, yo necesito llevar lentes, si recuerdan ustedes en las últimas lecciones que hemos visto en cuanto a esta parte, el nombre que se le da al libro correctamente es las primeras palabras como están en hebreo. Es el nombre que se le va a dar al libro, las primeras palabras tal y como está en hebreo, es como se va a utilizar. Entonces, en este caso, Bamidbar son las primeras palabras del libro y esto significa en el desierto. Vamos a situar correctamente, si está bien con ustedes, el libro, el tiempo del libro, para que no tengamos ningún problema. Y vamos a situarlo en lo que se considera como el Antiguo Testamento, ¿okay? Cuando vemos esto, entendemos que Moisés, Moshe, es quien escribe el libro de Génesis, Bereshit, el libro de Éxodo, Shemot, el libro de Levíticos, Vayikra y Números, que estamos viendo el día de hoy, que es Bamidbar. Escribe también Deuteronomio y también escribe el libro de Job, ¿okay? Lo que tenemos que entender es que el libro de Génesis, por ejemplo, lo escribe él en el desierto. Y lo escribe en su travesía durante todo el desierto, la cual se ve en el libro de Éxodo. ¿Okay? Pero cuando lo escribe Moisés en el desierto, abarca desde la creación hasta el año 1657 a.C. Es el tiempo que abarca el libro de Génesis, desde la creación hasta el año 1657 a.C. Luego escribe Éxodo, que lo vimos hace 2 años creo que fue. Lo escribe también en el desierto y abarca desde el año 1657 hasta el año 1512 a.C. Es lo que abarca, ¿ok? Y luego vemos Levíticos, lo escribe también en el desierto, que fue lo que vimos el año pasado, y Levíticos lo escribe en el año 1512 y solamente abarca 1 mes. O sea, fue escrito solamente para 1 mes. Y luego, bueno, estamos viendo el libro de Números, Bamidbar, en Numeri, y el mismo se escribe en las llanuras de Moab. En las llanuras de Moab. Y el libro va a abarcar desde el año 1512 a.C. hasta el año 1473 a.C. Es lo que el libro va a abarcar. Y es lo que vamos a estar mirando, si les permite. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que tenemos que entender acerca de esto es cuál es el concepto. ¿Por qué se escribe y cuál es el propósito divino en cuanto a ello? ¿Ok? ¿Por qué lo escribe y por qué se escribe? Todo tiene que ver con orden. Una cosa que tienes que tener acerca de Dios es que Dios es un Dios de orden. Y los judíos, totalmente orden. Entonces, todo tiene que ver con orden. Tiene que ver con que vamos a contar cuántas familias llevamos en el desierto. Es la idea de censo. Por eso, como se le llama al libro en la parte de la Septuaginta, que es la traducción de los 70, o realmente que fueron 72, ¿verdad? Le llaman números correctamente. ¿Por qué? Porque lo único que ven los traductores es una serie de números, un censo. Empiezan a censar y dicen, ok, tanta gente de los pueblos. ¿Cuántas familias empezaron en Egipto? ¿Cuántas entraron a Egipto? ¿Cuántas familias? 70 familias, muy bien, 70 familias. Para este tiempo de la salida, 430 años después, durante este paso que van llevando, ya son muchos más. Y lo que hace realmente es que simplemente se van a contar las familias. Y las cifras totales son sencillas. Traigo algunos regalos para los que se lo aprendan, ¿ok? La familia de Rubén, o Rubén, que es la primera tribu, 46,500. Simeón es 59,300. Y así sucesivamente. Se cuentan todas las familias menos la familia de Leví, porque la familia de Leví va a ser algo totalmente distinto. Y algo que van a hacer ellos es que no solamente van a contar todas las familias, luego se va a dar el número de los levitas y luego los van a colocar en orden basado en dónde está el tabernáculo. Recuerden que el tabernáculo de reunión es donde estaba la presencia de Dios, donde estaban los siete muebles del tabernáculo, donde se hacían los cinco puntos de la sección sacrificial, donde se celebraban también la sección ceremonial, ¿verdad? Y donde se practicaba la sección judicial moral. Si recuerdan la clase que vimos hace un año, eso es lo que hablamos el año pasado. Tres secciones, toda la ley y lo que se guarda dentro del tabernáculo. Pues lo que se hace realmente es que se establecen las tribus en sus puntos, en cuatro puntos cardinales. Y se establecen de la siguiente manera. En la parte del norte, la tribu de Dan, de Aser, de Neftalí, con un total de 157,600. Tú te vas a preguntar, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante saber cuántas personas tienen? ¿Qué tiene que ver esto con el proyecto de Dios para llevarnos hacia tierra prometida? Lo vamos a ver durante la serie. En la parte del oeste, Efraín, Manasés y Benjamín. Ustedes tienen que recordar dos cosas. José era uno de los hijos del patriarca Jacob. Las 12 tribus, los 12 patriarcas, nacen de 4 mujeres. ¿Recuerdan todos, hermanos? Okay. De estas 4 mujeres nacen los 12 patriarcas y uno de ellos es José, porque era el hijo favorito de Jacob, porque era el hijo que nació del verdadero amor de Jacob, entre Jacob y su madre de José, que se llamaba ¿cómo? Raquel. Creo que tengo que dar felicidades también. Raquel. Y Raquel significa pastora de Dios. Rak es pastora, El es pastora de Dios. Ahora, cuando este José regresa de Egipto, José le pide a Jacob que bendiga a sus dos hijos. Uno se llama ¿cómo? Y el otro se llama ¿cómo? Manasés. Efraín significa fructífero, aquel que da mucho fruto. Y Manasés significa aquel que recibe el descanso por parte de Dios. ¿Ok? Ahora, es interesante porque si hubiera estado José en vez de sus dos hijos, habría realmente 11 tribus alrededor del tabernáculo. Al colocar realmente a dos tribus, se completa lo que sería el número perfecto en cuanto a la dirección del pueblo de Dios. 12 tribus más una. Y así es la Biblia, ¿ok? ¿Cuántos apóstoles hay? 12 más uno. ¿Quién es el último apóstol, hermanos? Pablo. Siempre es así, es parte del proceso divino. Entonces, en las tribus del oeste son Efraín, Manasés y Benjamín. ¿Ok? Ahora, en las del sur, Rubén, Simeón y Gad, ¿verdad? Y en las del este, tenemos a Judá, Issacar, Zabulón. Y como pueden darse cuenta, ¿qué tribu falta? La tribu de Leví. Porque la tribu de Leví viene a ser realmente lo que sería el pueblo que serviría a Dios. El total de todos los israelitas son 603,550 varones. No se cuentan las mujeres, ¿ok? El judío no cuenta la mujer. No es que no sea importante la mujer, pero allá, por ejemplo, es, la familia es, imagínate, los varones es los varones de cierta edad hacia adelante. Por ejemplo, en una congregación tenemos, en la mayoría de las iglesias de Cristo hay más mujeres que hombres, ¿ok? Pero se cuenta el varón, porque si es, por ejemplo, el hermano Francisco, por ejemplo, bueno, él es el varón, y dentro de él tiene a la hermana y tiene a sus tres hijos ahora, y esperamos un cuarto, ¿no? Esperamos un cuarto. Muy bien. Porque ¿cuántos puntos cardinales hay? Cuatro. ¿Cuántos evangelios hay? Cuatro. Es necesario, es bíblico que tengan cuatro, sería parte de lo que sería. Pero él sería el único varón, él sería la cabeza de su hogar, ¿ok? Esto sin contar a los levitas, ¿ok? Y se colocan de esta manera. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Es importante también saber cuál va a ser el sacerdocio de los levitas, ¿ok? Y eso es importante saberlo. Es importante saber cuántos levitas hay. Es importante saber cuántos soldados hay. Es importante saber con cuántos soldados contamos, porque cuando entremos a tierra prometida, necesitamos saber cuánta gente entra, cuánta gente muere y cuánta gente regresa. Es parte de lo que Dios hacía, porque es un orden totalmente, totalmente divino. Pero también se requiere hacer un censo en el capítulo número 3 de Números. Se hace un censo.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Que el censo tiene que ver con los levitas, de que el principal, de los principales es Moisés y Aarón. Y Aarón es el sumo que sacerdote, y bajo Aarón tenemos sus hijos, Nadab y Abiú, los cuales, ¿qué pasó con ellos? Murieron a causa de que ofrecieron un fuego extraño, lo veremos un poquito más después, Eleazar e Itamar. Todos ellos fueron consagrados para el sacerdocio. Pero reiteramos, lo veremos después, Nadab y Abiú murieron. Entonces, cuando vemos esto, lo que tú tienes que tener acerca de Dios es que Dios es un Dios de orden. ¿Okay? ¿Es importante saber cuántas personas tenemos en la iglesia? Totalmente. Es importante. Cuando la iglesia crece, como ustedes han estado creciendo, necesitas saber con exactitud cuántos miembros hay, cuántos visitantes hay. Cada día de servicio tienes que saber cuánta gente hay el domingo en la mañana, cuánta gente hay el domingo en la tarde, el miércoles, el lunes, en una parte, tienes que saber cuántos. Y tienes que saber quiénes faltan. Tienes que hacer una lista. Y así empieza a identificar cuáles son las debilidades de la congregación, cuáles son las familias débiles de la congregación, cuáles son los problemas que la congregación tiene. Y cuando uno va a pastorear, cuando uno es pastor, cuando uno es obispo, cuando uno es anciano, ¿qué es lo que uno hace? Pues tiene que saber cuántas ovejas tiene. También cabras. Y en este sentido, al saber eso, puedes dirigir mucho mejor. Porque Dios es un Dios totalmente de orden. A Dios le, Dios aprecia el orden. Y lo que ves tú en el libro de Números es muchísimo, muchísimo orden, ¿ok? Es un Dios que pide un censo para mirar cuál era el número del pueblo, no porque no sabía, sino porque quería que ellos supieran. O sea, ¿cuántos se reúnen el domingo? Dios sabe. ¿Por qué los tenemos que contar? No para Dios, para que nosotros sepamos. Eso tiene que ver con nosotros. Por ejemplo, ¿cuántos hijos tienes tú, hermano Alfredo? Tres, lo sabe. Y cuando se sentaba a la mesa, si faltaba uno, sabía. En el caso de nosotros, Dios bendice cuando es un pueblo ordenado. Y eso es lo que vamos a ver a través de este libro. Dios bendice, no porque él no supiera, sino para nosotros. El orden de los lugares donde acampan es importante. Cada tribu tenía una bandera. Ok. Pero todos son una nación. Una de las mejores maneras de hacer esto es hablarlo en términos comunes para que me entiendan. Si te gusta el fútbol, soccer, por ejemplo, tal vez el hermano le va a un equipo y el hermano le va a otro equipo. Cada quien tiene su bandera. Pero ¿qué sucede? En el momento en que juega la selección, todos olvidan de sus banderas. Okay, ¿me entendieron el concepto? Ahora, en la iglesia es importante entender que cada familia es individual. Tiene su propio príncipe, su propio jefe de tribu, y que tiene que dar cuenta por su familia. Esto es importantísimo entenderlo, ¿ok? Pero también es importante entenderlo que todos somos un pueblo, el pueblo de Dios. Pero cada quien tiene asignado un trabajo, tiene asignado un deber. Y lo que hace el libro de Números es que coloca esa asignación. Dice, ok, vamos a poner a tantos aquí, a tantos acá, a tantos acá, a tantos acá. En el año 2022, estuvimos en el desierto, en Timnah, que es una parte que entras por Egipto, y tienen una réplica del tabernáculo. Es increíble. Tiene una réplica del tabernáculo. En esta réplica que tiene el tabernáculo, a la vez del tabernáculo, una de las preguntas que se hacen es, ¿cuántas piezas tiene el tabernáculo? Y cuando empezamos en el tabernáculo, lo veríamos así más o menos. ¿Cuántas piezas tiene? ¿Cuántos clavos tiene? ¿Cuántos anillos tiene? ¿Cuántas varas tiene? Y luego la otra pregunta es, ¿cuánto tiempo duraban en quitarlo? ¿Y cuánto tiempo duraban en qué? En armarlo. ¿Ok? Menos de 3 horas para armarlo. ¿Cómo? Porque cada familia de los sacerdotes tenía un trabajo que hacer. ¿Okay? No se mezclaban. Unos tenían que cargar los muebles, ciertos muebles. Otros tenían que cargar lo que serían, ¿verdad?, los utensilios, otros las cubiertas. Todos sabían lo que tenían que hacer. Y una iglesia ordenada es una iglesia bendecida. O sea, ¿cuál es la aplicación correcta? Es cada familia tiene un trabajo que hacer para armar el tabernáculo. No puede vivir un pueblo solamente de ciertas familias. Por eso Dios ordenó a ellos. Lo que Dios quería es que todos tuvieran una labor que hacer. Y eso es lo que hacen. Cuando se habla de los levitas iban a hacer la obra del ministerio del tabernáculo. ¿Okay? Esto es algo muy importante de entender. ¿Okay? Alfonso está como, vamos a llamarle para que lo entiendan, como levita en este lugar. Todos somos sacerdotes, ¿están de acuerdo? Todos somos sacerdotes. Pero podríamos entender lo que Alfonso es el que está llevando la labor de levita. O sea, el hermano tuvo la bendición de salir y fue hacia Morelos. Ciertamente lo puede hacer porque está totalmente dedicado y enfocado en la obra. Si trabajase para una compañía, ¿cómo le hace para ir? Es un concepto de levitas. O sea, el levita es el sacerdocio en el pueblo de Israel. No se le da tierra, como en el caso de los demás, pero se va a enfocar en el trabajo del tabernáculo, de la sección sacrificial, de asegurarse que se lleve a cabo la sección judicial moral y de asegurarse que se lleve a cabo la sección ceremonial, las fiestas. Eso es lo que hace realmente el levita, que lo desempeñen, que hagan el servicio y que lo guarden. No es posible hacer esto. Él, por ejemplo, tuvo que prepararse para dar lecciones. Se supone que una lección equivale a 8 horas de preparación. 1 hora de presentación, 8 horas de preparación. Yo creo que los que son maestros aquí lo saben. 8 horas a 1 hora. Entonces, Todos sabemos que es más difícil trabajar con el cerebro que con el cuerpo físico. ¿Están de acuerdo? O sea, ¿por qué a mucha gente no le gusta trabajar con el cuerpo, con el cerebro? Porque le duele la cabeza. Empieza a ver números y dice, no, esto ya me duele la cabeza, no quiero hacer esto. Entonces, los que trabajamos en lo que hacemos, parece que es sencillo. Es como que es sencillo. 8 horas de preparación a 1 hora de presentación. Si tuviésemos un trabajo secular, se nos quitaría el tiempo que podríamos invertir en esa preparación. Y el reflejo lo sentiría la congregación. Porque muchos podemos predicar en forma dinámica, ese no es el problema. Cualquiera lo puede hacer. Pero llega un momento en que la elocuencia no puede cubrir la necesidad de la congregación, que se requiere un contenido. Y cuando pasa alguien dices, ah, ok, estuvo bien el mensaje, pero tuvo contenido, está preparado, tiene esencia. Y es la parte de la idea de los levitas. Cuando pensamos en los levitas del Antiguo Testamento, es, no les podemos dar la tierra a ellos porque no queremos que se enfoquen en la tierra. Queremos que se enfoquen en qué, en el servicio de qué, del tabernáculo, porque no se puede equivocar. ¿Quién es afectado? El pueblo de Dios. Tendría que ser una pequeña recapitulación, pero vamos a quedar mal. Pero hay 5 áreas en la sección sacrificial. Holocaustos, ofrenda, paz, sacrificio y expiación. Le estoy ayudando, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Todo esto es un trabajar. Si Alfonso tuviese que trabajar, estoy comprando lo que entiendo, es difícil. Yo el año pasado le dije a Alfonso, creo que fueron 83 vuelos el año pasado. ¿Okay? Entonces, ya para este año llevamos 14 vuelos, o sea, 14 visitas. Pues, o sea, si yo trabajara en lo secular no podría hacer esto, no podría estar aquí ahorita. Tendría que llegar el sábado. Y luego, ¿cómo preparo mi material? Entonces lo que tú tienes que entender es que esa es la misma idea para los levitas. Se van a encargar solamente del tabernáculo, el trabajo que tienen que hacer. Así lo demanda Dios. Por ejemplo, si tú ves en la escritura, en la primera carta de Corintios, hace una referencia el apóstol Pablo acerca de ello, en el capítulo 9, en el versículo 8, y aunque no muchos somos de campo, levante la mano quien de aquí es de campo, de rancho, de pueblo. Ok, ustedes van a entender, ¿ok? Entonces, Si tú agarras una burra, o un burro, o un caballo, o un buey, y lo pones a trabajar, y te lleva para revisar el potrero, o el terreno, lo que sea, y traes todo, ¿qué es lo que haces cuando llegas a casa? Le das de comer. Le quitas el bozal para que coma. ¿Por qué haces esto? Porque no sería justo que el que te ayuda a traer todo el elote, ¿verdad? Pues no coma de lo que te está ayudando a hacer. Entonces Pablo lo explica de esta manera, 1 Corintios 9, versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trille. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? O lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza debe recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, dice, para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar que participan? ¿Por qué se tiene que dividir? Vamos a ordenar los levitas, dice Dios. ¿Cuántos levitas tenemos? ¿Cuántas familias tenemos? ¿Qué van a hacer los levitas? Porque se tienen que dedicar a eso. Ahora, si se están dedicando a eso, ¿qué van a comer? Imagínate tú, creo que el hermano Camacho no puede comer carne, están diciendo, no carne. Pero imagínate tú, si el hermano fuera sacerdote en los tiempos de Mabamidbar, en el desierto, le traían, por ejemplo, los sacrificios, eran cabras, eran ovejas, eran borrego, eran cabrito para Monterrey. ¿Y qué pasaba? De eso comía el sacerdote. De eso comía el sacerdote. No te voy a dar tierra, pero de ahí vas a comer. Por eso se consideraba que los sacerdotes estaban muy que... pues una pura carne, buena. No quiere decir que no estaban ocupados, pura carne. Entonces, que ustedes cuiden a un levita, no tiene nada de malo, porque él está dando de comer espiritualmente. Es la aplicación que se está haciendo Pablo. Tiene que ver con el censo. Necesitamos saber cuántos hay, cuántos hijos de Aarón hay, cuántos hijos habrá en el sacerdocio, y tiene que haber un cierto tipo de consagración. Y cuando se cuenta, se hace el censo de los levitas, ¿ok? Se dice, ok, de la familia de Gersón, tantos, y de la familia de tal, tantos. Se hace el número. Y cada quien se va a dedicar a algo. Y este se dedica a esto, se dedica a esto, se dedica a esto, se dedica a esto, se dedica a esto. La pregunta es ¿por qué? Porque cuando se hace eso hay bendición. Había algunos que solamente estaban encargados de llevar el arca del pacto. Eso es increíble. Entonces imagínate tú, todas las familias, una bandera por familia, la familia Camacho, la bandera Camacho. La bandera Navarro, la bandera Rodríguez, todas las banderas. Cada quien tiene su rol. Los levitas se encargan del sacerdocio, se encargan de asegurarse. Ellos ofrecen los sacrificios, la tribu viene, entrega, ¿cuál es la clase del año pasado? Según el pecado, entrega, el sacerdote recibe, se prepara y hace lo que tiene que hacer. Pero Bamidbar es un recorrido, son jornadas, van en el desierto, se van moviendo, van caminando, como hoy que vimos al este que estaba caminando, que se rumba que hasta el sur de Baja California Sur, me dijeron. Yo lo vi ya en la foto y dije, este no va a llegar. Pero a lo mejor sí llega, no sé. Yo así a vista no lo voy a llegar. Pero...
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
A lo mejor sí llega, porque se acalambró ya en la mañana, entonces no sé si va a llegar. Eso fue lo que me las enseñó mi hermano. Entonces, ¿qué pasa? Ellos iban viajando, tienen que quitar el tabernáculo 3 horas, lo tienen que volver a colocar. Cada quien tiene su rol. Cada quien tiene su rol. No es como que te metes con otra cosa, yo me meto acá, no. Cada quien tiene su rol. Y eso es orden. Dios es un Dios de orden. Cada quien tiene su rol. Tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto. Te voy a decir por qué batallan mucho las iglesias de Cristo en varias partes, ¿ok? Porque todos quieren hacerlo y no le dedican el tiempo que le deben dedicar. No es que tengan malas intenciones, simplemente siento yo que les falta conocimiento del Antiguo Testamento. Eso es lo que pasa. O sea, si vieras tú cómo era el Antiguo Testamento, cómo lo hacían ellos, por qué lo hacían ellos, para qué lo hacían ellos, por qué lo hacían, y eso hace todo ese sentido. Porque lo que ellos hacían era un servicio a Dios. Y Dios dice, si lo dejo así, va a haber un problema. Ahora, es importante saber que en el inicio, lo que Dios iba a hacer, es que no iban a ser los levitas los que iban a hacer el sacerdocio. Quien realmente lo iban a ser los primogénitos de cada familia. Eso es lo que iba a pasar. Entonces, haz cuenta que de la familia de Rubén, todos los primeros varones iban a hacer el sacerdocio. Pero a causa de una gran, si te veremos, una gran situación, se apartó a los levitas y se dedica a ellos. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando yo hago mis impuestos, hace 8 años más o menos, me los hacía una persona muy querida nuestra, y me decía, mira, si tú quieres, ya no tienes que pagar más impuestos. Se le llama el voto de pobreza. Y yo dije, a ver, no tengo que pagar más impuestos, me interesa eso. A ver, explícamelo. Dice, sí, pero es el voto de pobreza. A ver, pero explícame. Dice, quiere decir que nunca vas a pagar impuestos. Nunca en tu vida. Pero no te vas a poder jubilar del gobierno. Ah, diga, ah, espera. Eso es un voto de pobreza muy grande. ¿Me entiendes lo que está diciendo? O sea, cuando vemos nosotros el sacerdocio, lo que Dios no quiere es que se enfoquen en otras cosas, porque quieren que se enfoquen en lo que tienen que hacer. Pero para enfocarse en lo que tienen que hacer, necesitan recibir la ayuda del pueblo para poder hacer lo que tienen que hacer. ¿Cómo estás viendo? Entonces, no es posible hacerlo si uno está haciendo otra cosa. El mejor ejemplo que te puedo dar es cuando yo trabajé para McDonald's, ¿ok? Yo sé que no les gustan mucho las hamburguesas de McDonald's, pero levante la mano quien hace mejores hamburguesas que McDonald's. Aquí. Pero no las saben vender. No las venden. Si ves la diferencia de queso, que las hagas ricas, no las puedes vender. Ahora, yo trabajaba como 70 horas por semana, llegaba a la casa y me preocupaba para mis mensajes. Estaba más chavo, ¿no? Bueno, estaba chavo. Más chavo. Entonces, ¿qué pasa? Me dormía a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana y me levantaba a las 5:05. Todos sabemos la regla del 40, los 40 años del desierto. Una vez que cumples 40 años, entras a tierra prometida. Entonces, ¿qué pasa? Ya no puedes desvelarte. Y como queríamos tener familia, queríamos tener hijos, yo dije, ok, no va a ser justo que yo trabaje 70 horas, que aparte haga esto y que luego sea papá. No hay tiempo. Aparte, yo sabía que no tenía el tiempo de calidad para estudiar. Entonces, la iglesia, el pueblo de Dios, apoya a los levitas para que los levitas hagan su trabajo. Ese es el punto de Números. Se puede hacer esto, pero se tiene que hacer en forma ordenada. Y empieza a haber deberes. Hay deberes. El deber es que como levitas, la familia de Gersón, la familia de Coad, cada familia tiene un orden, una responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que tienes que entender? ¿Qué es lo que hacen los levitas? Se encargan totalmente de eso. Es lo que hacen los levitas, se encargan totalmente de ello. La aplicación para nosotros es la, quieren tener un ministerio hermoso, que lo están viendo yo creo que en los últimos años, porque alguien se encarga. Es la realidad, ¿no? O sea, sí, tal vez podemos dividirnos el trabajo, pero no es lo mismo. Si alguien se encarga, lo va a hacer. La cosa es que lo haga, porque a veces el que encarga no hace nada, pero pues que lo haga. Pero es parte de que quién si viene un visitante, si ese, ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? O sea, si está alguien 100% encargado, pero vean que son bendecidos porque su levita, pues llegó solterón. Y luego que se casó. Y la Biblia dice: el que tenga esposa, como si no la que la tuviese. Ah, qué bonito que el hermano dijo: no, vamos a Morelos. Y se la llevó. ¿A poco la hermana? Pero a ver, ¿y yo? Así se fijan. Es como discriminación. No, llega bien. Entonces, ¿qué pasa? Lo que estoy diciendo es que, pero luego cuando los hermanos tengan un hijo, si Dios permite, cuando tengan bendición, o sea, los hermanos sabemos el tiempo que ocupan, ¿o no es cierto? Ah, estaba yo en una ciudad del país y querían contratar un levita, un predicador, y dicen, ¿a qué? Pero queremos uno soltero. Le digo, ah, no tienen para mantenerlo. Si no, dices que soltero vale más barato. Pues claro, porque no es lo mismo una boca que dos. Y luego, cuando son hermanos bien fructíferos, que en vez de hacer lava del tabernáculo a su hermana, pensé que es la hermana. No. Usted diría, cuando tienen tres o cuatro, ya cualquier predicador es difícil. Pero si el predicador tiene que trabajar secularmente y luego hacer esto, hermanos, lo puede hacer, sí. Pero alguien va a ser sacrificado. Pueden ser los hijos, puede ser la esposa o puede ser el esposo. Y cuando el pueblo de Dios, en el caso de los de Israel, Números, cuando concientiza eso, es, ¿cuántos levitas tenemos? ¿7,000 qué? ¿500 o qué? Ya empiezan a calcular. ¿A qué darle de comer? Ahora, ven cómo dice la Escritura. No por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama qué. Y esto yo lo explico porque esto de la ofrenda a veces la gente no lo entiende. Fíjate, aquellos, vamos a decir que tenemos hijos, y tu hijo va a ir a la secundaria, a la prepa, con el que va a ir a la prepa. Entonces, ¿qué te dice tu hijo? Te dice tu hijo, oye papá, ¿me das dinero? ¿Verdad? Si tienes un papá de Monterrey o de otro lugar que sea un poquito más, la primera pregunta es, papá, ¿me das dinero? Y el papá le dice que, ¿para qué? Y le dice que, ¿cuánto necesitas? Y el hijo te dice, necesito 200 pesos. ¿Ok? ¿Y el papá qué hace? ¿Ah? ¿Ah? ¿Para qué tanto que? Te lo explica, tanto para el camión, tanto para esto, tanto para esto, tanto para esto. Mira, de Nasamex, ¿eh? Trabajo para la NASA, mexicana, Nasamex. Entonces, ¿qué es lo que pasa? 200 pesos, ya te lo explicó. ¿Cuánto le das, cuate? Francisco. ¿Ah? No, ¿cuánto le daban? Ayúdame. 200, ¿no? Escúchalo bien, ¿ok? Ese es el problema con nosotros. No por tristeza, ni por necesidad. Eso es lo que necesita. Necesito 10 para el camión, necesito 5 para la torta. Y él te explicó todo. Pero todos sabemos lo que pasa. ¿Qué tal si se sube el camión? Y porque va estudiando mucho, se le pasa la parada y llega a otro lugar y ahora tiene que venirse. ¿Cómo regresa? ¿Qué tal si llega y la señora de la cooperación, de la cooperativa, de las tortas, ya la subió a 50 pesos? ¿Por la inflación? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, por necesidad, lo necesario. No, hermanos. Cuando tú tienes a tu hijo, ya te explicó, pobre de la niña. Olvídate, hermano. Ponte a hacer tortillas otra vez, hermano. Si son 200 y ya te explicó, uno no da nomás los 200. Ahí van 300. Por si qué. Por si hace falta algo más, la verdad. Y en la iglesia, fíjate, ¿cuánto necesitas levita? Ya te expliqué. No, consciente, y a ver cómo le haces. Fíjate el concepto. Estoy hablando en serio, hermanos. Estoy hablando en serio. Ahora, los que somos levitas, como yo soy levita, empieza a ver todo el costo. Pues es que está caro, ¿no? Van a ver a Caleb mañana, ¿no? Es un momo. Se la tomó muy en serio eso de crecer. El zapato, 14, 15. Aquí ya no hay zapatos ni en Guanajuato de esos. Entonces, del 15, hermanos. Del 15. Si llega al 15, son zapatos especiales. Tengo que mandarse a los hacer. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿cómo le voy a hacer? Y si me das para la necesidad, no va a salir. El levita, cuando el hermano, póngase a pensarlos, si tiene hijos, pañales, leche, o no. O sea, alguien va a ser sacrificado. O sea, lo que hace la Biblia, hermanos, es una aplicación que estoy haciendo. Quiero ordenar. Dios está ordenando al pueblo. Va a haber tantos y van a hacer esto, 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 y van a hacer esto. Y esto es lo que va a pasar. Ahora, eran tan necesarios los sacerdotes, porque sin los sacerdotes, ellos no podían vivir. Porque ellos eran los que les aseguraban que tuviera una relación intrínseca con Dios. Si no había corban, si no había sacrificio, no había relación. ¿Lo pueden hacer ellos? No, no cualquiera puede hacerlo, lo tienen que hacer ellos. Entonces, tú dices, ok, por eso digo, lo digo Pablo. ¿Quién me enseñó? ¿Ustedes se acuerdan los maestros antes? Los maestros en aquellos tiempos, cuando no les daban la plaza donde querían, sino que los mandaban allá a un rancho bien lejos. Entonces, ¿qué hacían los padres de familia? Ahí les llevaban que esto y que esto y que esto y que esto y que esto. ¿Por qué? Porque apreciaban al maestro. Entonces Pablo dice, si yo enseño esto, es de más que reciba esto. ¿Ustedes saben cuál fue la iglesia que ayudó más a Pablo? Filipenses. ¿Saben cuál era la iglesia que más le ayudó? Corintios. Todavía vamos a ver. ¿Saben cuál iglesia tenía más dinero? Corintios. Yo fui cerillo, hermanos. ¿Saben qué cerillo? Y yo, desde muy pequeñito, cuando fui cerillo, me di cuenta que la gente que se viste muy bien y que tiene unos carrazos son los más cortos. Son los que, de veras. Es más, yo aprendí desde muy pequeño que cuando salía aquella persona y entraba, yo siempre llegaba al sacerdote, ¿le puedo ayudar? Y ok, y le ayudaba. Y lo esperaba afuera. Y ya cuando él iba y llevaba muchas cosas, no sé qué tanto, llegaba y lo metía al carro y yo todo. Y al último, hermanos, siempre, ¿verdad?, extendía mi mano. Pero fue un error. Porque cuando lo extendía, él me hacía así. Y yo me quedaba como, no, pues no me daba nada. Nomás me hacía así. Y ya, dije, no. Entonces, aprendí. Ya luego me quedaba así como que. A ver, salúdame. Y luego buscaban entre a ver dónde lo encuentro. Entonces, cuando Pablo escribe a los corintios, su queja es esa. Y cuando le hablan los filipenses, dice, les agradezco porque me han apoyado de una manera increíble. O sea, ¿cómo le has hecho? ¿Cómo le has hecho? Estaba yo hace unas dos semanas, estaba yo predicando en Monterrey y estaba hablando con un hermano que es predicador y que me invitó. Y me dice, oye, brother, ¿cómo le haces tú? Porque pues yo soy predicador y yo te entiendo, yo sé cuánto se gasta y todo. Digo, no, pues ahí pues usted sabe, hermano, no hay problema. Entonces, no, porque mira, tú tienes que dejar, ¿cómo le dicen ellos? El chivo, ¿cómo le dicen el chivo? Para la casa. Y luego tienes que dejar acá, y luego para acá, y luego para acá, y luego para acá. Digo, sí, es que así es la vida, ¿no? Pero yo nomás tengo un hijo. Entonces, ahorita expriman a Alfonso porque ahorita está barato. Estoy hablando en serio. Pero cuando tenga un Alfonsín. Y luego si salen cuates como el Paco, como Francisco y como Miguel, ¿cómo le vas a hacer? Porque entonces lo que Dios hace es que establece ese orden. Tú te preguntarías, ¿era necesario? Y luego yo me daba cuenta que la gente más humilde que entraba a la tienda, hermanos, humilde, y que muchos cerillos no les querían ayudar, nada, ¿para qué le digo? No, nada, así te juzgan así como te ven. Entonces, ¿qué pasa? Yo decía, esos son los menos. Yo le aprendí. Oiga, señor, ¿le puedo ayudar? ¿Le puedo ayudar? Porque era.
Sí.
Y a la salida, me daban unos billetotes, ¿no? Esos billetotes, ¿no? Hasta quedaba contento, hasta me quería ir con ellos. O sea, este tipo de no por tristeza ni por necesidad. La necesidad, hermanos, y eso aprendela tú con tus hijos, porque tus hijos van a ser benignos, van a dar benevolencia como tú la das. Ellos se fijan en eso. Ellos dicen, a ver, espérate, papá, yo me di cuenta cuando echaste ahí de ofrenda, papá. Yo me di cuenta, yo me fijé, no que sea chismoso, pero ahí volteando. Pero ¿cómo si la metes hasta adentro? No, yo me di cuenta, papá, yo me di cuenta. Y luego salimos de aquí y vamos a comer unos tacos de pescado. ¿Y gastaste más? Ellos calculan. Entonces, si el levita o los levitas tienen hijos, ¿cuánto van a gastar? Tú calcula de cuánto gastas tú. Y algo que es importante es que el levita nunca va a ser el salario que haría si trabajara fuera. Entonces, en el concepto de Dios es, voy a ordenarlos para que entiendan esto, que entiendan que el servicio a mi nombre es importante. Que entiendan que se van a consagrar al servicio. Pero que entiendan que requiere que todo el pueblo le ayude para que se pueda llevar a cabo esta labor. Me dijo un joven apenas, estábamos con un joven predicador, le digo, mira, bueno, digo, no te enojes, escúchame lo que te voy a decir. Digo, empieza a meterle ahí al seguro, dice, ¿a cuántos? Para cuando quite jubiles. Pero ¿por qué, hermano? Escúchamelo, ahorita estás bueno, pero al rato, mira, llegas a la tierra prometida y te vas para abajo. ¿O no es cierto? Y muchos predicadores se quedan sin jubilación. Y es como todos los trabajos, hermanos. Ya lo usaron, ya le sacaron todo. Ahora, para afuera, el que sigue. Es parte de Dios. Entonces, Dios quiere que entendamos que el levita es importante porque conecta con la relación con Dios. Quiere que el pueblo entienda lo importante que son ellos. Y quiere que el pueblo entienda los deberes que tienen que hacer ellos. Porque esto es importante. Porque de ellos depende cómo se va a reconciliar el pueblo con Dios. Cómo se va a restituir el pueblo con Dios. Y cuánto le costará a Dios los sacrificios. Es algo muy importante. So, como iglesia, lo que tienes que aprender los primeros 4 capítulos de Números es, tienen que ordenarse. Tienen que tener ahí un hermano en la iglesia que cuente a todos. A todos. Y que tenga esto registrado al año. Nos tenemos hasta cámara. Yo estoy fuera y nada más prendo la cámara y veo que falta. ¿Por qué? Pero tiene que estar registrado. Ahora, tenemos que entender que los levitas, todos somos sacerdotes, tanto de acuerdo, reyes y sacerdotes. Pero estamos de acuerdo que dentro de la iglesia hay gente que se dedica solamente a esto. Entonces, lo que yo debo de pensar es, ¿cómo le hago? A veces dura mucho tiempo. Yo tengo ahorita, estoy trabajando con la tercera generación. Hace 30 años que trabajamos con la primera generación, bueno, se le batalló mucho, hermano. Porque cuando uno empieza como cristiano, batalla mucho ese concepto, no, pues que trabaje, pues no hace nada. Se le batalla mucho. Ya luego vienen los hijos, y los entrenaste bien, los hijos ya. Y a mí en la congregación, hermano, nadie de los muchachos, y hablo de los muchachos, me refiero a entre los 20 y 30 años, cuando nos invitan a comer, no me dejan pagar. Es más, un día un muchacho en la casa me puso un aire acondicionado y allá todos esos caros, no sé cuánto salga la mano. Hay que estar en la mano de para poner un clima. Más o menos. Allá está caro. Entonces el muchacho llegó y, se aventó todo el día. Me lo puso y lo prendió y yo, ¡wow! Entonces dije, mira, viene el golpe. No, sí, dije. Entonces dije, a ver, mejor así. ¿Cuánto va a ser? No, lo que, dime lo que va a ser. Y me dice el muchacho, no, dice. Es que usted ha hecho mucho por mi familia, dice. Usted no tiene que preocupar. Pero no, todo el día dice, no, te, permítame, hermano. Y dije, ay, tengo 2 unidades, digo. No, tampoco hay que aprovecharse. Pero lo que estoy diciendo es que uno a veces no siembra luego, no cosecha luego, tienes que esperarte. Pero si el pueblo tiene que ver si uno se dedica, hermano. Si el pueblo ve que uno es flojo, porque también uno puede ser flojo. Estaba hablando con uno de mis mentores, Daniel González, un excelente predicador. Trabaja como nunca he visto trabajar. Trabaja. Mira, Ricardo, tienes que ponerle atención. ¿No lo saben quién es? Así habla. Dice, es que el día de hoy estos predicadores pura oficina, dice. ¿Cómo van a evangelizar? La oficina, porque ellos son de la antigua escuela. Se tienen que trabajar, cabrón. Tienen que salir a trabajar. Porque ahí está el tiqui, tiqui. ¡No! Fíjate el concepto de algo. Entonces, si se dedica, se ve que Alfonso es dedicado. Yo veo aquí en los años ya quitaron las paredes. Yo sé cuál ustedes recomendarían, quitemos la casa de Alfonso y vamos a No, pero espérense, déjenles digo por qué. Porque es más fácil acomodar a Alfonso en el segundo piso y extenderse para allá otros metros. Porque aquí ya no caben, hermanos. ¡Qué bendición! Entonces, pero es parte de ese orden que han estado haciendo ustedes. Se han ido ordenando. Pero vamos, cuando estaba soltero, ¿qué comía? Lo que fuera, pero ahora tiene esposa nutrióloga. Y va de cara a la nutrición. O no, ya no va a comerse cualquier cosa, que frutritura, no. Que quiere su pescadito y que sus verduritas, bien sano, que lo vea el hermano. Entonces, todo eso es importante, hermanos, para lo que prosigue. Ahora, antes de tomar un descanso, primeros cuatro capítulos de Números es orden. En tu casa Dios bendice si hay orden. ¿Cómo trato yo a los levitas es importante? ¿Cómo los trato es importante, hermano? Es clave fundamental. Yo he predicado por muchas partes del mundo y a mí me sorprende a veces los hermanos me traen y digo, hermano, es que yo no puedo llevarme ese hermano, lléveselo. Me trajo un quesote, hermano, es que yo no puedo, hermano. Lléveselo, hermano, es que yo no puedo, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque la lactosa me cae mal, hermano, no puedo. Lléveselo, hermano. O sea, hay hermanos que te dan muchas cosas. ¿Pero por qué? Porque están agradecidos con lo que uno hace. Pero tampoco uno puede aprovecharse de eso. No, no. A ver, hermano, uno tiene que ser sabio también. Pero hay que cuidar a los levitas. Y hay que ir viendo, no por necesidad, hermanos. Porque siempre algo sale mal. Escuchen lo que estoy diciendo, hermanos. No por necesidad. Porque siempre sale un hermano que es Corinto. Bien colorinto. ¿Y qué hace el hermano? No, yo con eso haría mejor. No, es suficiente. No. Escucha, y si el hermano es ordenado en su casa, organizado, no es malgastado, pues con más razón. Con más razón. No le van a poner bozal, güey, que trilla, dice la ley. No, pues si trabaja, pues déjale. ¿O no es cierto? Si trabaja, pues déjale.
Thank you.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.